por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Nos escribe una oyente fiel que tenemos nosotros, la famosa oyente fiel, todos tenemos un oyente fiel. Dice, alguna vez experimenté un miedo muy raro, el miedo a mí misma. El miedo a lo que puedo llegar a ser cuando no tengo miedo. Fíjate las oyentes que tenemos. Esa es Nora, que nos acompaña siempre, ¿eh? Y que estaba con problemas hace un rato. ¿Tenemos algún mensajito, alguna novedad, alguna cosa rara?
Por ahora no.
La audiencia está silenciosa, escuchando.
Está con miedo.
Sí, o ya cambió la radio y está escuchando algo mejor que esto. Vaya uno a saber. ¿Tienen algo en el tintero o quieren que yo comience a decir pavadas?
Y veamos a ver qué sale.
Comenzamos. Dice Carl Rogers, que no sé quién es, pero con ese nombre pinta bien, ¿no? Dice, me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante.
Wow.
Perpleja supongo que quiere decir expectante, o sea, abierto a lo que pueda ocurrir. Voy a leerlo de vuelta.
Sí.
Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, fíjate, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, o sea, lo que voy sintiendo lo acepto, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Yo diría por una vida, sino medio que nos vamos rodeando de seguridades. Dice, si yo fuera estable, prudente y estático, acá me estoy ganando nuevamente algunas maestras como enemigas. Porque este señor, muy famoso, está diciendo que no le interesa ser prudente, que no le interesa ser estable y que le parece bien la confusión, que le parece bien la incertidumbre. Cuando uno estudia educación y los procesos de aprendizaje, a lo que me dediqué muchos años de mi vida, una de las cosas que te das cuenta es que el aprendizaje se produce solamente si hay un instante de confusión. Es el instante de desarmar las ideas que tenías, ahí es la confusión, y volver a armarlas con lo nuevo que estás incorporando.
Claro, cuando uno se hace preguntas, cuando uno no entiende, cuando uno trata de buscar la respuesta, es cuando logra encontrarla. Ese miedo al no saber. Hace ratito hablaba con nuestro queridísimo operador Omar. Y me contaba de que el miedo que él tiene...
¿Qué vas a decir, no?
No te voy a mandar al frente, Omar. Me contaba de que el miedo que tenía era de joven. El miedo al vacío. Al no saber qué pasará mañana. Y me hizo recordar a mí misma. qué, a veces tengo miedo al no saber qué será mañana. Y todos los días uno se acuesta y piensa, ¿qué haré mañana? ¿A quién encontraré? ¿Repetiré la rutina o no? Y da miedo. Digo, minutos antes de venir acá venía caminando yo solita por la calle y tenía miedo estar acá, detrás del micrófono. Y después también tenía miedo que salga alguien y me robe algo, que es otro miedo que hay. Son dos miedos tan diferentes, pero era miedo. Y yo decía, vengo acá con el miedo. O sea, el miedo era mi compañero en ese momento. Hasta que llegué acá y ya no tuve miedo porque lo vi a Carlos y me sentí protegida.
El miedo es ser humano, entonces. Si no, ¿cómo? El miedo es ser humano, es sentirte vivo, tener, como dice Roger, sentirte vivo, tener momentos de miedo, momentos de altibajos, aceptar esas confusiones, es sentirte, porque si sería todo tranquilo, todo prudente, como lo dice él, no tendríamos esos miedos, a qué enfrentar, sería todo muy tranquilo. O sea que el miedo es sentirse vivo, es sentirse humano.
Cuando yo era chico, y cuando eran chicos los padres de ustedes, y los maestros de ustedes, y los curas y pastores de ustedes, y los que escribieron los libros que leen ustedes, o sea, toda la cultura de hace 40 años, se construyó muy monolíticamente, con mucha fuerza, diciendo, sé prudente, sé sensato. Si estás confundido es porque algo malo te pasa. Sé una persona de bien, pero de bien en el sentido de, digamos, las apariencias del rol, estudiar algo. Y nadie hablaba de qué hacíamos con nuestros altibajos, qué hacíamos con nuestras emociones, qué hacíamos con las cosas que no son muy presentables en sociedad y que sin embargo no son malas. No estábamos hablando acá de crímenes ni de perversiones extrañísimas, aunque una pequeña cuota de perversión suele existir, ¿eh?, en niveles que uno puede compartir en la intimidad, vamos a decirlo, pero todo esto estaba negado, silenciado. Entonces toda la cultura, y nombré a los mayores que han influido en la vida de ustedes para comprender que esto continúa también en ustedes, fue quizás exagerada en esto de una pulcritud en la imagen. En los últimos años, cada vez más, en las últimas décadas, en otros países más que acá, comienza a reverse esto, se comienza a premiar la espontaneidad, la particularidad. Si sos gay, sé gay. Si te querés separar, sepárate. En un punto algunos dicen, che, nos estamos yendo a cualquier lado, en algún lugar hay que poner límites. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Y algunos somos adultos, otros no tanto, y entre todos, gracias a estas radios públicas que permiten que se escuchen más voces, gracias a Internet que permiten que se escuchen más voces, podemos ir construyendo un mundo que acepte lo diverso, lo personal, las intimidades un poco locas, que lo acepte, pero nadie quiere vivir en un mundo de locura, ni de violencia, ni de nada. Así que yo creo que entre todos vamos a ir incorporando esta parte que me parece a mí que antes estaba negada.
Libertad de ser yo mismo, que muchas veces le tenemos miedo, uno mismo le tiene miedo a ser como soy, a que el otro no le guste lo que pienso, que no le guste cómo me visto, que es lo que se impone muchísimo ahora, seguir un modelo de mujer, un modelo de hombre, un modelo de profesión. Hay que ser uno mismo, hay que tener miedo, hay que enfrentar, y hay que ser uno mismo, tener libertad.
Cambio brevemente el tema para comentarles algo. Al principio del programa yo le prometí a la audiencia que íbamos a tener aquí a algunos jóvenes, yo los llamé normales, creo, aunque aclaré que nadie es normal, pero chicos que no cruzan a las viejitas en la esquina, sino que hacen su vida, les gusta la cumbia, toman birre, qué sé yo. Chicos normales, y como tales no han venido.
Son normales, y bueno, quizás en ese sentido nosotras somos un poco anormales, porque 18 o 20 años sentadas en una radio seria, en una radio importante, podríamos decir, nos están escuchando en muchos lugares, pero los normales no vinieron. ¿Por qué no vinieron los normales?
Sí, y cuando decimos normales estamos hablando del 80% de los chicos que quizás descreen también de estos medios de comunicación y quizás hagan bien en descreer.
Tampoco somos las mujeres maravillas. Somos también, tenemos sí. algo de lo normal. Tampoco es que somos dos chicas extraterrestres que somos totalmente diferentes, pero ¿por qué no vinieron?
Guaira y Nadia, que están conmigo, son chicas sencillas, de Jujuy, incluso de hogares humildes, que han estudiado en colegios o públicos o parroquiales muy económicos. Así que, pero bueno, para mí es una lección, o sea, tomo nota. No sé si se equivocaron al no venir, o si yo hay algo que no entiendo, no lo sé. Igual la vida sigue, quizá los traigamos a la fuerza, también es otra posibilidad, ¿no?
Sí, yo lo voy a traer el próximo bloque atados, amarrados, veremos cómo hacemos, no sé, lo golpearemos y los traeremos.
Sí, claro.
¿Se acuerda, Carlos, que yo le decía, cuando usted me propuso traer gente normal, y yo le dije, la gente normal no va a venir? ¿Se acuerda que yo le dije, conozco gente, pero cómo traerlos?
Eso me dijiste.
¿Se acuerda que yo le dije? Yo me acuerdo.
Aparte es sábado. Sábado, digamos, ya la noche, tarde-noche, que es lo que hacen los normales, salir, qué sé yo, juntarse en el barrio, en la esquina de la cuadra, escuchar música, hablar, ¿qué van a hacer en una radio?
¿Sabes qué tenemos que hacer? La previa. La previa de la bruja, traemos algunas birras, pasa que acá me echan si hacemos eso, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ponemos unas cumbias y dale que te va. Nada, demasiado, no. Demasiado. No, tampoco va a funcionar porque no vamos a charlar de
Creo
nada.
Creo que tampoco estaríamos siendo nosotros. Tendríamos que ser nosotros y ver cómo incluirlos a ellos, a esta radio, a este programa, que escuchen por lo menos media hora y después que sigan con su vida normal.
Disculpe. Esto me recuerda una experiencia mía que
chan,
yo...
Chan, 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 chan. Cuidado, estamos al aire, ¿eh?
No, es algo así como si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Es algo que aprendí hace poquito. Bueno, como les comento, yo soy de un grupo de jóvenes, una fundación. Nosotros en el verano intentamos hacer una campaña de educación sexual para jóvenes. Bien, hicimos una gran convocatoria. Diario, internet, Facebook, lo dijimos oralmente, fuimos a canales televisivos, o sea, la convocatoria fue masiva. Desgraciadamente, positivamente, solamente fueron muy pocas personas que puedo contarlas con una sola mano. Y todo lo contrario a hacernos sentir mal, nos sentimos bien. Yo por lo menos me sentí feliz de que dos o tres personas hayan ido. Y descubrimos que tal vez el método implementado no fue el correcto. Así que este año, siguiendo la misma idea, vamos a ir a la montaña nosotros. Así que nos vamos a meter en la jaula del lobo a intentar que nos escuchen a la fuerza.
Che, ¿y la montaña querrá que vayamos?
No le pregunté, pero igual yo voy ahí. Si me echa, claro será, por lo menos lo intenté. La verdad que sí, tengo miedo a que no vaya nadie o a que no me quieran escuchar, pero yo con que una o dos personas se les quede una pequeña cosa de lo que yo pueda decir, para mí me doy por cumplida. Es como siempre digo yo, poner mi granito de arena. Tal vez un granito de arena no haga no haga el cambio rotundo, pero hace la diferencia.
Ella es Nadia Hoyos. Estamos también con Guaira Hoyos, que pese a que el apellido coincide, se conocieron por este programa hace pocos días, y las dos son especialistas en danza, o poco menos, y se están terminando de conocer ahora, y nosotros estamos ya casi terminando la bruja de las palabras. ¿Nos queda algo en el tintero, chicas?
Yo le quiero mandar saludos a dos oyentes fieles míos, que se llaman Alex y Huguito, que me están escuchando. Son dos compañeros de la secundaria, dos personas extraordinarias, se podría decir. Uno estudia, uno quiere, tiene aspiraciones a ser un director de cine, y el otro quiere ser músico. Y los dos son amigos míos muy, muy copados, muy prendidos, que algún día los voy a traer acá, y son personas especiales.
Bien. Y bueno, si algún normal por ahí nos está escuchando, que se acerque quizás alguna vez y compartimos ideas, compartimos cosas normales y vemos qué surge de ahí.
Yo estuve pensando si contarle o no algo que me pasó ayer a la noche, un encuentro
Queremos
que tuve.
Saber.
Y ¿se podrían apagar las luces de acá, por favor? Ahí está, ahora sí.
¿Y si me pones una musiquita, Omar, puede ser? A ver.
Usted sabe que anoche me crucé con la brujita de las palabras. Estaba junto al río Chico, ahí mirando pasar las aguas, pensativa. ¿Qué hace, brujita? ¿Qué andas pensando? Nada, me contestó. No pensaba en nada. Es raro que yo piense, Carlos. Las ideas me vienen solas y elijo de entre ellas la que me resulta más simpática. Como hacemos todos. Si me pongo a pensar, lo arruino todo. Solamente se me ocurren ideas viejas. Le conté yo que íbamos a hablar del miedo en el programa de hoy y me dijo: no te van a entender, Carlos. O sea, hay dos miedos muy distintos. Como decía ese astrólogo amigo mío, uno es el miedo natural que surge del instinto de cuidarse y cuidar a otros. El miedo sabio que nos avisa que estamos en peligro. Ese miedo suele ser más sabio que cualquier cosa que pensemos. Se impone como cualquier emoción profunda. Y seguimos su sabiduría. La sabiduría del miedo. La sabiduría de las emociones. Una sabiduría que vive en nosotros desde hace cientos de miles de años. Esas emociones son la herencia de todos los humanos que nos precedieron. El miedo sabio, cuidar la vida. Pero hay otro miedo que es sonso. Es el miedo que nos inventamos cuando necesitamos aferrarnos a alguna creencia. Cualquier creencia, política, religiosa, filosófica. Necesitamos explicar todo. La creencia de que tenemos una misión en el mundo, la creencia de que si todo ocurriera como nosotros decimos, el mundo sería genial. Así de infantiles somos, me dijo la brujita. Necesitamos tener creencias tontas. Y después siguió la bruja, se había embalado. Me dijo: esas creencias las hemos abrazado porque no nos bancamos ser como somos. No aceptamos nuestra estupidez. No aceptamos que somos sencillos y tiernos como un gato o un delfín. Que guardamos en cada una de nuestras células la sabiduría de la naturaleza. No, no nos aceptamos tal cual somos. Creemos que estamos mal hechos, algo así. Entonces, salimos a buscar afuera alguien que nos explique cómo hay que vivir. Copiamos de otras personas que admiramos o que nos deslumbran. Copiamos sus ideas, sus libros. Nos vestimos con ropas prestadas, con las creencias de otros. Con el tiempo, las sentimos nuestras. Y esas creencias, Carlos, suelen ser muy sonsas. Quizás sirvan en un momento, sí, o para alguna tarea especial. Pero la vida va cambiando y esas creencias comienzan a fallar. Y cuando fallan, sentimos miedo. El mundo no es como lo imaginó nuestra cabecita. Y creemos que el mundo es el que falla. Es distinto a lo que en nuestra cabecita nos resultaba familiar. Y lo desconocido nos produce miedo. Así me decía la brujita. Y después agregó: este es el miedo sonso. El miedo que sentimos cuando nuestras creencias fallan. Entonces el mundo se vuelve amenazante. Inventamos enemigos para justificar la falla de nuestras creencias. Inventamos que tenemos que sufrir o luchar para confirmar unas creencias que hemos inventado o copiado. ¿Entendés? Es un miedo sonso, pero nos hace sufrir mucho, Carlos. Y después la bruja se quedó un segundo en silencio y me dijo: ¿qué pasaría si soltáramos nuestras creencias? Todas, ¿eh? También esto que te estoy diciendo ahora. ¿Qué pasaría si al levantarnos cada día tuviéramos los ojos bien abiertos, libres de las ideas viejas del pasado, dispuestos a mirar todo por primera vez, confiando en que iremos descubriendo cada día la melodía del mundo y cuál es nuestro papel dentro de la gran orquesta de lo que ocurre. ¿Qué pasaría, Carlos, si cada día abriéramos nuestras manos dispuestos a volver a pensar y a sentir tal como sentimos, lo que surja de nosotros, sin aferrarnos a ideas viejas que hasta a veces nos dicen cómo tenemos que sentir? ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué pasaría si soltáramos nuestras creencias? No sentiríamos más miedo. Miraríamos de vuelta cada cosa, como por primera vez, con curiosidad. Y nos fijaríamos qué nos gusta y qué no nos gusta, y en función de eso nos moveríamos. Solo sentiríamos el miedo sabio, el miedo de cuidarnos. Si soltáramos nuestras creencias, me dijo la brujita, aunque sea por un ratito, nos quedaríamos sin enemigos, sin luchas viejas por librar, sin recetas tercas de lo que deben hacer los demás para parecerse a lo que nosotros hemos decidido que tienen ellos que ser. Pero ¿sabes qué, Carlos? Después de estar muchos años en una cárcel, uno se encariña con la cárcel y ya no quiere abandonarla. Afuera hay viento, en la cárcel no. La bruja se había puesto como emocionada y ya no me miraba. Agregó después: no queremos abandonar nuestros miedos, nuestros sufrimientos. Nos damos cuenta que en realidad necesitamos a nuestros enemigos, porque sin ellos no seríamos nada. Ellos son los que justifican nuestra cálida prisión. Ellos, los enemigos, justifican nuestros enojos, nuestro hartazgo, nuestra frustración de no estar vivos. No les digas nada, Carlos, sobre esto. No te van a entender. Ellos sueñan con ser distintos a lo que son. Sueñan con que el mundo no sea como es. Por eso este mundo les da miedo. Pero no lo digas, no lo digas. Si les decís esto, si les decís que suelten sus creencias, me dijo la brujita, se van a quedar sin miedo a vivir. Y cuando se los digas, van a sentir que les estás quitando todo, que los estás amenazando, que les querés robar lo más querido. Sentirán que están perdiendo a su unicornio. Se sentirían desvalidos sin sus creencias, Carlos. Ya no podrían jugar a que son héroes o víctimas. Solamente podrían lanzarse a vivir en un mundo lleno de amigos, un mundo repleto de tareas que les despertarán la pasión. Y después agregó la brujita: sus creencias son lo que más aman y no las quieren perder, aunque sin ellas comenzarían a vivir como quien despierta de un sueño. Pero no les digas nada. Déjalos que sigan con sus miedos.
Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul.
Si alguien sabe de él, de nuevo información. Si envío un millón, yo pagaré. Unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Mi único Capricornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción.
Saberla compartir era su vocación. Ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión,
pero no tengo más que un unicornio azul.
Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Se me ha perdido ayer, se fue.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.